Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día lunes, a este 6 de mayo, como siempre, hasta la medianoche. Les vamos a acompañar para contar y para analizar toda la actualidad de este día en Madrid, en España. Para hablar de economía, hemos tenido datos de paro. Para hablar de transportes, ha sido de nuevo una mañana muy, pero que muy ajetreada en los servicios de cercanías de Madrid. Pero lo primero es mirar al exterior, es mirar a Oriente Medio, porque tenemos noticia de última hora en el conflicto entre Israel y los terroristas de Hamás. ¿Cuál es, Rafa Cerro? Buenas tardes.
Y tenemos, buenas tardes, Javier, que hoy puedo contarte algo bueno, o al menos eso parece. Titular: el máximo líder político de Hamás, el grupo de partidos que gobierna en Gaza, comunica a Egipto y Qatar que sí, que acepta la propuesta de tregua en Gaza. Ahora mismo se abre, por ejemplo, en la BBC. Hamás dice que acepta la tregua en Gaza, el acuerdo de tregua que había propuesto Israel, tal y como Israel, y con los detalles que Israel le había puesto. ¿Qué estaba pasando? Pues que estábamos a punto ya del ataque en Rafah. El ataque en Rafah es 1.200.000 personas, que parece que es el número de palestinos que hay allí, prácticamente de pie en una baldosa. Es un sitio pequeño y poco menos que podían matarlos a todos con la misma bomba. O sea, iba a ser una auténtica carnicería. Y toda la guerra de Israel ha sido la de un gigante amenazando a un niño pequeño, que también había hecho cosas terribles, pero amenazando a un niño pequeño para que dejara el norte libre, para que todo el mundo se concentrara en el sur seguro. Y ahora estaba a punto de tirar la bomba sobre ese sur seguro lleno de gazatíes. Repito, el jefe del buró político de Hamás, que se llama Haniyeh, Ismail Haniyeh, ha comunicado a Egipto y a Qatar, son dos países mediadores, que el grupo islamista ha aceptado su propuesta para un alto el fuego en la franja de Gaza. Hamás ha hecho el anuncio en un breve comunicado en el que no ha ofrecido más detalles, después de que el ejército israelí ordenara a unos 100.000 palestinos en el este de Rafah evacuar la localidad ante un posible asalto terrestre. Vuelvo en cuanto quieras, pero vamos a quedarnos esperando a ver por dónde respira Estados Unidos.
Vamos a esperar. Gracias, Rafa Cerro. Iremos actualizando la información que llegue desde Oriente Medio, según nos sea posible. Primer día laborable este lunes 6 de mayo, tras un puente que al que más, al que menos, si no ha trabajado, seguro que le ha venido bien para desconectar unos días. No será con la ayuda de nuestros líderes políticos, cuyo ruido ha impregnado en los últimos días no solo la justicia y la libertad de prensa, sino también, por ejemplo, otros asuntos como es la tauromaquia y hasta una suerte de crisis diplomática con Argentina a raíz de las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente. Pero aún habrá algún optimista, a la postre iluso, que afrontaba este lunes con la esperanza de que algo cambiase, hasta que se ha montado en un tren de cercanías y ahí se han apagado sus ánimos y sus energías. Retrasos en tres líneas 3, un tren detenido a las puertas de Atocha y usuarios apeándose de él para cubrir el resto del trayecto a pie. Un incidente que, claro, ha reactivado a primera hora de este lunes el ruido político, la batalla dialéctica entre el gobierno de la Comunidad de Madrid y el del Palacio de la Moncloa, Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid califica de inadmisible la situación que a diario se vive en cercanías. Las imágenes de viajeros caminando por las vías para llegar a la estación de Atocha tras permanecer una hora encerrados en el tren es una muestra más de lo que a diario soportan los usuarios de cercanías. En la carta del consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, pide la convocatoria de la Comisión de Seguimiento de Cercanías y también de la Conferencia Sectorial de Transportes.
Es indignante las imágenes que hemos tenido que ver de cómo los ciudadanos tenían que bajar de los trenes e ir por las vías hasta la estación de Atocha. Por eso le exigimos al gobierno de Pedro Sánchez y a su ministro de Transportes que se invierta todo lo necesario para solventar esta situación. Queremos un gobierno y especialmente un ministro que se dedique a solventar los problemas de los madrileños y no a crear incidencias diplomáticas entre países hermanos.
En la misma línea, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Es una imagen tercermundista, que no se compadece con lo que es la ciudad y con lo que es la Comunidad de Madrid, pero sobre todo es una falta de respeto a todos los usuarios. Por tanto, yo le pediría al ministro Puente que vuelva de Argentina, aunque sea en cercanías, se dedique a resolver los problemas reales que tenemos los madrileños.
Renfe está analizando lo sucedido y fuentes del Ministerio de Transportes aseguran que tuvieron que suspender la circulación de trenes ante la situación de emergencia que se generó al encontrarse personas caminando por las vías.
Los trenes de tres líneas de cercanías, por cierto, siguen a esta hora circulando con retraso. Se trata de la C1, la C2 y la C7. Todas las formaciones en la Asamblea han arremetido contra la gestión ministerial de cercanías, todas salvo una, el Partido Socialista, que ha sido más tibio con sus compañeros de partido, si bien ha reconocido que algo hay que hacer con el servicio en la Comunidad de Madrid. Pepe Frutos.
Los problemas de las cercanías han puesto de acuerdo al grupo que sustenta el gobierno regional y al primero de la oposición en reclamar al Ejecutivo Central soluciones inmediatas. Carlos Díaz Pache, PP, Manuela Bergerot, Más Madrid.
El estado de las cercanías ha ido degenerando progresivamente durante todo el mandato de Pedro Sánchez por falta precisamente de inversión. Esto lo conocemos muy bien. Había un plan de cercanías aprobado por el gobierno de Rajoy justo antes de la moción de censura, con unas actuaciones urgentes que el gobierno de Pedro Sánchez decidió paralizar.
Es una vergüenza que los pasajeros hayan tenido que caminar por las vías del tren con la situación de inseguridad que esto supone. Y el gobierno de España debería dar explicaciones y cumplir con sus compromisos de inversión.
Apreciaciones que no distan mucho de las de Rocío Monasterio, de Vox.
¿A qué está dedicado Sánchez? ¿A qué está dedicado Óscar Puente? Lo que tienen que dedicarse es a resolver su trabajo.
El socialista Juan Lobato achaca los problemas a las profundas mejoras que se están acometiendo en la red, pero dice que no está mal pedir perdón a los usuarios.
Y concentrarse en mejorar. Yo creo que en eso está el ministerio. Por primera vez desde hace más de 10 años vamos a tener 200 trenes nuevos en la Comunidad de Madrid, reforma completa de la estación de Chamartín, de la estación de Atocha.
Las cercanías, otra vez un tema políticamente caliente.
Hoy el problema ha estado en cercanías, pero este fin de semana en quien gestiona la cartera encargada de ese servicio, precisamente el ministro de Transportes, Óscar Puente, del Partido Popular, pide su dimisión de nuevo tras provocar, dicen, una ruptura de relaciones diplomáticas con Argentina por sus desafortunadas declaraciones sobre el presidente de aquel país, sobre Javier Milei, al que acusaba de haber consumido alguna sustancia, no dijo cuáles. Última hora de esa crisis diplomática, Flor Carazo.
Para el Partido Popular estamos ante una ruptura de relaciones, no una crisis diplomática. Alberto Núñez Feijóo en Es Radio responsabiliza a Sánchez de las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente.
Pedí la dimisión o el cese. Evidentemente este señor no va a dimitir porque no tiene a dónde ir. Y el cese pues no se va a producir. ¿Por qué? Porque Sánchez y Puente están perfectamente organizados y viven en el mismo lodazal.
Coincide con el diagnóstico el portavoz de Vox, José Antonio Fuster.
¿Está dispuesto a crear una crisis diplomática con un país hermano con tal de encubrir la corrupción de su mujer, o presunta corrupción de su mujer y de su gobierno?
El PSOE quita importancia a las palabras de Puente, asegura que se produjeron en un ámbito distendido. Esther Peña, portavoz.
Que la respuesta a la oficina del señor Milei, del presidente argentino, es absolutamente desproporcionada, fuera de lugar y con pocos precedentes en la democracia. La verdad es que vemos aquí la pluma de Vox con mucha claridad en la redacción de este papel.
Los socialistas critican que Feijóo se haya puesto del lado de Milei. También el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun.
Lo que creo que ha estado completamente fuera de lugar en esta cuestión ha sido la reacción del Partido Popular, que en lugar de situarse del lado de un gobierno democrático y europeísta, se ha situado al lado de un gobierno reaccionario.
Instan a no confundir a Argentina con Milei.
Esta misma tarde, Argentina ha dado por zanjada la polémica con España tras las palabras del ministro Puente. Manuel Adorni es portavoz de la presidencia de ese país.
Que un ministro de otro país diga que nuestro presidente ingiere no sé qué sustancia, solo que es poco feliz, sino que es bastante agresivo. Y en base a eso fue que efectivamente el gobierno se expresó a través del comunicado, tema terminado para nosotros.
Y también es hoy noticia el que ocupase en su día el cargo de ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que ha comparecido en la comisión del Senado sobre el caso Coldo para decidir que solo confía en la justicia y para desvincularse de nuevo, otra vez más, de la compra de material sanitario durante la pandemia. Noelia Ontoria.
Ábalos se defiende a sí mismo, pero también al resto de los investigados en el caso Koldo.
Yo no tengo claro que haya habido ninguna trama. Y yo además no tengo que reconocer ninguna culpa cuando no la tengo.
Reconoce, sí, que presionó a su equipo para buscar mascarillas, pero él no dirigió las compras. De la gestión se ocupaba Jesús Manuel Gómez, subsecretario del Ministerio, y Koldo García no tenía capacidad para intervenir en ese proceso. Sin embargo, sí desliza que era un hombre que se movía mucho y le sorprendía saber que acudió al despacho del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa.
¿Lo envió usted a hablar con el señor Illa?
Absoluto.
¿Era habitual que el señor Koldo se reuniera con los ministros sin su conocimiento?
Ni debe ser. O pensar que se moviera mucho, que actuara demasiado, cosa que tampoco me parece a mí conveniente.
Ábalos ha remitido contra su partido por darle de baja como militante. ¿Recurrirá?
Pues no estoy nada de acuerdo. Y lo recurriré porque no conozco precedentes. Yo he sido secretario de organización de mi partido. Esto no lo hice con nadie.
Se siente sometido a un juicio paralelo y asegura que ya no puede confiar en nadie más que en la justicia.
El Senado, por cierto, que vetará el próximo 14 de mayo la proposición de ley de amnistía y procederá a devolver la iniciativa al Congreso de los Diputados. Un veto que podría levantar la Cámara Baja de manera inmediata, facilitando la aplicación de la medida a Carles Puigdemont y al resto de implicados en el llamado proceso separatista de Cataluña. Y sobre otras investigaciones relacionadas con el material sanitario, decirles que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, se va a hacer cargo de la investigación por la denuncia contra Begoña Gómez, esposa del presidente, a instancias del juez del juzgado número 41 de Madrid. Y cambios también en la querella interpuesta por el novio de Isabel Díaz Ayuso por revelación de secretos. La fiscal que pedía investigarla ha sido apartada de ese caso. Y en la economía hoy tenemos varios asuntos de actualidad que luego vamos a analizar a partir de las 9 de la noche con Ricardo Lucas y con Salva Arancibia. El más importante de todos ellos, los datos de paro del mes de abril conocidos hoy. Sergio Rodríguez.
Pues sí, nuestro país supera en abril los 21 millones de afiliados, deja el paro en niveles de septiembre de 2008. Hay casi 200.000 puestos de trabajo nuevos, exactamente 199.538, y se ha reducido el desempleo hasta los 2.660.000. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díez, ha valorado las cifras como históricas.
Tenemos cifras históricas del paro más bajo desde el 2008, pero queda mucho por hacer. Por tanto, seguimos trabajando para mejorar el país.
Y Madrid es la comunidad que más empleo ha creado en el último año, con 127.000 puestos de trabajo. Ha habido 8.000 parados menos. Escuchamos a la consejera Rocío Albert.
Por primera vez superamos en la región los 3.677.000 personas. Esto significa que lideramos la creación de empleo en términos absolutos, en términos interanuales con respecto al año anterior.
Y desde los sindicatos se sigue insistiendo en el factor de la temporalidad. Buenas cifras, pero con cierta precariedad. Escuchamos ahora a María Fe Sastre, responsable de trabajo de Comisiones Madrid.
Al aumento de la contratación tenemos un aumento de la contratación temporal, que es lo que hace precarizar el empleo en la Comunidad de Madrid. Y por otro lado tenemos los trabajadores y trabajadoras de menores de 25 años que se emplean fundamentalmente en un sector muy volátil como es el de servicios.
Y el apunte para los seguidores de la bolsa, el IBEX 35 sube hoy un 0,58 al cierre gracias al impulso de Indra y Grifols y se sitúa en los 10.917 enteros.
Hay más noticias en este lunes, en este 6 de mayo, que repasamos a las 7:13 de la tarde con Jesús Clemente.
El Partido Popular vuelve a pedir a la gente que se movilice, que se eche a la calle. La próxima vez será el próximo 26 de mayo, un movimiento que llega en un día en que Santiago Abascal, el líder de Vox, ha pedido por carta a su homólogo popular que rompa relaciones con el PSOE. Abascal critica que Feijóo esté mostrando apertura hacia el jefe del Ejecutivo y señala que el PP además obstaculiza los acuerdos de gobierno que comparten en hasta 5 comunidades autónomas. Luis Mínguez.
En una carta de 3 páginas y empleando el tuteo, el líder de Vox propone a Feijóo una estrategia común para hacer frente a una situación política de extrema gravedad, así la califica, y a un presidente Sánchez que considera una seria amenaza para España y las instituciones democráticas. Más aún, tras las recientes invectivas de este a cierta prensa y el aviso de forzar la renovación del Consejo del Poder Judicial. Pero la carta también critica a Feijóo que, pese a todo, siga ofreciendo pactos al PSOE, tal como exponía luego el portavoz de Vox, José Antonio Fuster.
No se puede estar en las calles denunciando el golpe de Sánchez y al mismo tiempo pactando el gobierno de los jueces con él, con el añadido de bochorno de hacerlo tutelado por extranjeros.
Pero el Partido Popular ni siquiera contestará la carta, lo verbalizaba su portavoz Borja Semper, quien añadía que el momento elegido para la misma no puede ser más inconveniente.
Precisamente el día en el que tenemos información de que por primera vez en la historia de España, en la historia democrática de España, la Guardia Civil investiga a la mujer del presidente del gobierno, llega Vox a desviar la conversación pública. Es un nuevo balón de oxígeno, también mediático, a Pedro Sánchez.
Génova asegura que ya tienen su propia estrategia contra Sánchez y a la misma hoy se añade la de una nueva movilización en la calle contra la política del gobierno. La anunciaba Núñez Feijóo en Es Radio.
¿Vamos a salir a la calle otra vez? ¿Por qué? Porque vamos a defender la democracia, vamos a defender la independencia judicial y vamos a defender la libertad de prensa y que ustedes puedan hacer programas para decir lo que consideren oportuno y sobre todo para hacerse eco de lo que está ocurriendo en nuestro país. Por tanto, sí, vamos a volver a salir a la calle simplemente por higiene democrática, ¿no?
Será el 26 de mayo en plena campaña electoral para las europeas.
Feijóo prometía recuperar movilizaciones tras las elecciones catalanas. Así será unos comicios que, según el CIS de Tezanos, vencerá holgadamente Salvador Illa el próximo 12 de mayo. Nada que ver con otras encuestas que ponen en duda que al candidato socialista le salga las cuentas solo con Esquerra Republicana. Enrique López.
El Partido Socialista mantendría la primera posición con un porcentaje de votos de entre el 29,8% y el 33,2%, mejorando en 5 puntos lo que el Centro de Investigaciones Sociológicas estimó hace 2 semanas. El PSC doblaría así en porcentaje de votos a Junts y a Esquerra, que casi empatan por la segunda posición. Por delante, el partido del prófugo Carles Puigdemont, con una horquilla de entre el 15,4% y el 18,1%. Esquerra, por su parte, baja ligeramente respecto al CIS anterior y se movería entre el 15,2% y el 17,9% de los sufragios. El organismo dirigido por Tezanos calcula que el PP podría lograr rozar el 12% de los votos, por detrás Vox entre el 6% y el 7,5%, Común Sumar hasta el 6,7% y la CUP 4,6%, entre un 3 y un 4,4% podría alcanzar Alianza Catalana, el partido de la xenófoba independentista alcaldesa de Ripoll.
Por cierto que la Junta Electoral ha expedientado a José Félix Tezanos, director del CIS, por su encuesta flash sobre la carta de Sánchez y a Radio Televisión Española por la entrevista al presidente emitida al término de su periodo de reflexión. La cadena pública está obligada a dedicar idéntico espacio al resto de formaciones concurrentes a las elecciones catalanas. En Madrid tenemos evaluación de conocimientos, casi 300.000 alumnos de educación primaria y secundaria, son pruebas anónimas, no cuentan de manera académica para el alumno, sí esbozan la situación de la educación en nuestro país, que no es muy buena. Al menos para los profesores. Hoy el consejero de Educación se ha referido a la huelga prevista para el próximo miércoles 8 de mayo en la educación pública madrileña. Emilio Viciana reitera la mano tendida de la comunidad a los sindicatos y estos no dan crédito. Miguel Ángel González, CESIF.
Nos gustaría poder evitar esta huelga. En ningún momento la hemos querido. Nosotros en ningún momento nos levantamos de la mesa de negociación. Todo lo contrario, seguimos atentos y con la mano tendida esperando a los sindicatos. Nosotros entendemos las reivindicaciones que tienen, pero creemos que a pesar de compartirlas hay que hacerlo de una manera responsable.
Y un apunte estival municipal. Las piscinas inauguran el próximo 15 de mayo la temporada de verano. Una de las novedades de este año es que se va a recuperar el aforo pre-COVID y va a incluir entradas dinámicas que permitirán saber cuándo alguien sale de la piscina para así poder volver a vender ese ticket.
Actualizamos la información que nos llega desde Oriente Medio. Última hora, Rafa Cerro.
Hamás dice haber aceptado la propuesta de alto el fuego en Gaza de Egipto y Qatar. Fíjate bien en la terminología, Javier, la propuesta es de Israel, en realidad. Egipto, Qatar y Estados Unidos son los mediadores. Y Hamás, que recordemos que inició el conflicto, dice haber aceptado la propuesta de Egipto y de Qatar. Pero esto era lo que necesitábamos para que no hubiera un ataque inmediato. Esto parecía inminente a estas alturas de la película y con la inmensa mayoría de la población gazatí concentrada en el sur, en Rafah, los cohetes estaban apuntando en esa dirección. Hamás ha anunciado que Ismail Haniyeh, jefe de su oficina política, ha comunicado a los mediadores cataríes y egipcios que el grupo aceptó su propuesta de acuerdo de alto el fuego en Gaza. Llamó por teléfono al primer ministro catarí y así consiguió cerrarlo. Estamos esperando, como decíamos antes, respuesta de Estados Unidos, que no hay, De modo que esto es un sí a Egipto y Qatar, que son dos tercios de la, digamos, comisión mediadora. La otra, la tercera parte, era Estados Unidos y de ahí no hemos sabido nada más. En cuanto al señor Borrell, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, estaba hablando solamente hace una hora, es decir, 50 minutos antes, estaba hablando de nuevas posibles soluciones. Y la solución sería comprometerse e integrarse con la industria de defensa ucraniana como sistema de la capacidad europea de defensa. Tenemos que producir más. Tenemos que producir más deprisa. Tenemos que defender la paz europea. Esto es el otro gran conflicto. ¿Te acuerdas de que cuando empezó la guerra en Ucrania hablábamos de un mes, dos meses, 803 días?
Que se dice pronto. Gracias, Rafa Cerro. Última hora también en el mundo de la economía. El Banco Sabadell ha rechazado la oferta de compra por parte del BBVA. La propuesta, dicen en Sabadell, infravalora significativamente el proyecto del banco. 7:19 de la tarde, ahora lo fundamental. Lo fundamental pasa por el pronóstico del tiempo. Ainhoa González, Telemadrid. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Muy buenas tardes y más tranquilas, ¿eh? Y con cielos más abiertos, porque esta mañana comenzábamos todavía con algunos chaparrones y mucha nubosidad. Bueno, pues ya estamos viendo cómo poco a poco ese cielo se va abriendo más. Mañana va a ser un día de mucho sol, solo con algún intervalo nuboso, especialmente en el entorno de la sierra, pero poco significativo. Y las temperaturas hoy todavía no han pegado subidón. De hecho, hemos perdido algún grado respecto a ayer, pero bueno, han sido valores muy parecidos, como mucho rondando los 20 grados, 20, 21 en bastantes puntos, y seguimos además con ese viento que hace que la sensación térmica sea inferior, alguna racha más intensa, pero a partir de mañana, subidón. Mañana ya las máximas, hasta 23, 24 grados en muchos puntos, estabilidad, como decíamos, anticiclónica, cielos poco nubosos, el viento ya pierde fuelle, y en estas próximas jornadas vamos a tener valores que conforme vaya avanzando la semana, antes de llegar al fin de semana, volverán a rondar los 30 grados de máxima, y volveremos a tener también en próximas madrugadas valores muy, muy suaves. Así que lo dicho, una semana de más estabilidad y más calor.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alvariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la M50 en San Fernando de Henares, dirección A3. Además, hay tráfico irregular de salida por varios tramos, concretamente por la A3 en Rivas, también por la A4 en Butarque y en Pinto, la A5 en Móstoles y por la A6 en Majadahonda. Y dificultades en los tramos habituales de la M40, concretamente en Hortaleza, sentido A2, y también en Monte Carmelo, Pozuelo de Alarcón y Campamento, todo dirección A5.
Los oyentes que nos dicen, Javi Hernando.
El Ministerio de Cultura va a eliminar la tauromaquia del catálogo de premios nacionales que entrega cada año. El departamento que dirige Ernest Urtasun, de Sumar, no hará la convocatoria para este año e inicia los trámites para la exclusión definitiva de los toros de estos galardones. Por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿estás de acuerdo de que se cancele el Premio Nacional de Tauromaquia? Para responder, recuerden seguirnos a través de x@elenfoque.com y mandarnos audios a través del número de teléfono 628-11-2396. 628-11-2396.
Félix Madero, parar, templar y mandar. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. No deja de ser curiosa la insistencia de Pedro Sánchez en combatir a aquellas fuerzas políticas que, por su cuenta y riesgo, coloca graciosamente en el fango. Se refiere a Vox, pero también al Partido Popular. Sánchez se ha ido a medios amigos para que le hagan entrevistas amables en las que las preguntas sobre su mujer son inapreciables. Salvo Pepa Bueno, directora del País, que ayer publicó una entrevista apreciable, el resto no quisieron, en la SER, o no pudieron, en Televisión Española, decirle claramente al presidente que aunque hay medios que mienten, esos medios son rotundamente rechazados por aquellos que han publicado y seguirán publicando noticias ciertas sobre su mujer. Al menos Sánchez ha tenido que pasar con la directora del País por la vergüenza de llamar declaración de interés a lo que no son otra cosa que cartas de recomendación a empresas que aspiraban a contratos públicos del gobierno de España, cuyo presidente es su señor esposo. En Begoña Gómez nada es conjetural. Su trabajo responde a un guión escrito con mano de pendolista y por eso se entiende con pocas explicaciones.
que con estos antecedentes diga que los demás están en el fango y que él es el que lo sufre, es de aurora boreal. El presidente es un mentiroso, un cínico de libro que sufre de una psicopatía cada vez que divide a los españoles entre demócratas y fascistas. Una división peligrosa, muy peligrosa. En realidad, los insulta cuando así actúa y los vuelve a insultar cuando los trata como idiotas. Para no vivir en el fango, no está mal la última de su ministro Óscar Puente llamando drogadicto al jefe del Estado de una nación que es y debe ser amiga, Argentina. Que desde allí hayan calificado a Puente de energúmeno es lo de menos. Aquí ya había hecho carrera con sobresaliente cum laude. Pero no se fíen, nada en Sánchez es casualidad. Esta mañana, y supongo que esta misma noche, las tertulias estarán muy entretenidas hablando de estas cosas del ministro Puente y no de las cosas de su señora esposa, catedrática honorífica de la universidad en España, sin ser ni siquiera licenciada o graduada. La misma que firma para sus empresas amigas cartas que su señor esposo califica sin ningún rubor y vergüenza como de declaración de interés. Y termino, querido Javier Mar Domingo, porque la peste en este momento a cieno es simplemente inaguantable.
Y antes del enfoque del deporte, la cultura con Maite López.
En la agenda de hoy, un poquito de todo: cine, teatro y fotografía, que empieza Foto España.
No sé por qué vuelvo. No tiene mucho sentido volver después de 8 años o casi 9. Volver a un lugar que ya no existe.
Ari Starain es el protagonista de la programación del mes de mayo en la Academia. Medalla de oro de la Academia de Cine, se van a proyectar 3 de sus trabajos cinematográficos. La nominada al Oscar, Un lugar en el mundo, que escuchamos, Martín H. y Lugares comunes. Además, sin movernos de la Academia, rinden homenaje a una de las películas más conocidas de Pedro Almodóvar.
Algún día tendrás que contármelo todo sobre mi padre. No basta que me digas que murió antes de que yo naciera.
No es un asunto fácil de contar.
Me imagino.
Ganadora de un Oscar a Mejor Película Extranjera, se cumplen 25 años del estreno de Todo sobre mi madre. El 16 de mayo, además, la Academia ha organizado una proyección especial que seguirá con un encuentro con una de sus protagonistas, Cecilia Roth. Y ya queda menos para volver a disfrutar de Foto España. 239 artistas para una cita que se va a celebrar entre el 10 de mayo y el 29 de septiembre. María Santoño es directora de Foto España.
Esta edición celebra el movimiento de la fotografía, el movimiento en la fotografía y la fotografía de los movimientos del cuerpo, del género, los movimientos civiles, los movimientos históricos, también los de los fotógrafos y fotógrafas en el ejercicio de su profesión.
30 galerías en la capital, programación en toda la Comunidad de Madrid y una gran exposición que no deberíamos perdernos. La han llamado Perpetuum Mobili. Y cerramos en el teatro.
No, por los dioses, Edipo. Si en algo te preocupa tu vida, no la busques.
Afirmo que tú has estado conviviendo vergonzosamente.
El Festival de Mérida, que desembarca en el Teatro Bellas Artes, lo hace con 2 obras. La primera, Edipo, esta que escuchamos.
Intenta golpearme con un bastón en la cabeza. Yo me revuelvo.
Y la segunda, El regalo de Zeus, del 8 al 12 de mayo, Teatro Bellas Artes.
No quiero más. Quiero mejor.
Quiero mejor es el nuevo álbum de Kevin Johansen. Es un trabajo atrapante y único, con una variedad de ritmos y estilos que reflejan las diferentes facetas de la personalidad musical de este gran cantautor, casi casi argentino.
Lo mejor y no tiene nada que ver con el vil metal virtual ni la bendita zona de confort, que no está mal quedarse ahí para aprender a decir que no. No quiero más, quiero mejor, mejores besos en lugares donde anidan despertares, quiero más.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Séptima temporada del concurso La Olimpiada del Saber, con alumnos de primero de bachillerato.
A ver, ¿esto cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Quién ha tenido la inspiración?
Bueno, a ver, entre todos realmente. O sea, nos, somos un equipo, al final nos ayudamos.
Un concurso de cultura general donde improvisan con palabras al azar.
Un novelista beodo escribió una novela sobre un personaje indolente.
Bueno, oye, los novelistas...
Y donde
no
tienen
creen
que echarle bemoles.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos.
Los profes tampoco se libran.
Hay que seguir la letra.
La he escuchado muchas veces, pero...
¿Qué dirías?
La Olimpiada del Saber, de 11 a 12 de la mañana, los sábados, en Onda Madrid, con Nieves Herrero.